Vale, imaginemos la siguiente situación. Es mayo de 2026.
Vale.
Tenemos una piscina recreativa de última generación, de estas que están completamente automatizadas. Y de repente empieza a dar problemas.
El típico fallo en el peor momento posible, claro.
Exacto. El agua por la mañana estaba cristalina, perfecta, pero a medida que avanza la tarde, pues empieza a volverse cada vez más turbia. Y no solo eso. El aire se llena de ese olor químico tan fuerte, súper penetrante.
Uf, ese olor que te tira para atrás.
Ese mismo. Y la gente sale del agua quejándose de que les pican los ojos, la piel, o sea, un desastre. El sistema inteligente, que debería controlar todo de forma automática, ha colapsado por completo.
Menudo lío para el que esté a cargo, ¿no?
Ya te digo. El operador de mantenimiento tiene que intervenir de emergencia, manualmente, y sin tener ni idea de qué está fallando realmente en las tripas del sistema.
Claro, porque la máquina no le dice el porqué, solo le da la alarma.
Eso es. Y aquí viene lo interesante de la inmersión que vamos a hacer hoy. Para solucionar este desastre técnico contemporáneo, la universidad que se encarga de formar a los ingenieros que deben arreglarlo, da una instrucción tajante a sus alumnos.
Una regla innegociable, además.
Absolutamente innegociable. Les dicen que tienen que apagar todas las pantallas, guardar los teléfonos móviles en un cajón y prohibir, bajo cualquier circunstancia, el uso de inteligencia artificial.
Es que es una escena que parece ir en contra del sentido común de nuestra época, ¿verdad?
Especialmente si pensamos en el año 2026.
Totalmente.
Porque, a ver, frente a un fallo técnico de un sistema moderno, la reacción automática suele ser buscar la herramienta digital más potente para diagnosticarlo.
Claro, tiras de la IA de turno y ya está. Exacto. Pero aquí no. Aquí la primera regla es crear un vacío tecnológico. Es aislarse por completo.
Pues el documento en el que nos vamos a zambullir hoy viene de la Universidad de Santiago de Chile, la USACH. Concretamente, de una asignatura que se llama Laboratorio de Máquinas y Equipos Industriales.
Un nombre contundente.
Muy de ingeniería pura, sí. Y lo que plantea este texto no es solo el enigma de, bueno, de por qué una piscina se estropea.
Que ya de por sí es curioso.
Sí, sí, pero va mucho más allá. Es una exploración sobre cómo se debe entrenar el pensamiento crítico humano en un momento histórico donde las máquinas pues están preparadas para hacer todo el esfuerzo mental por nosotros.
Fíjate que el caso de estudio se titula Protocolo IA Socrático.
Que suena súper moderno.
Buena pura vanguardia, claro. Pero luego rascas un poco y su método base es sorprendentemente analógico. La ironía del título es muy deliberada.
Ya. Como una pequeña broma de los profesores.
Exacto. Nos muestra una metodología educativa que no busca enseñar a, no sé, a apretar tuercas o reparar tuberías de forma mecánica. Lo que hace es diseccionar cómo se estructura un problema en el cerebro humano antes de darle a ese cerebro el permiso para usar una máquina.
Es como un ejercicio de contención, ¿no?
Sí, de frenar los caballos.
Pues para entender la magnitud de este colapso en la piscina, ¿y por qué el documento insiste tanto en el proceso mental para resolverlo? Creo que primero hay que entender qué piezas hay sobre el tablero.
Me parece fundamental.
Tenemos que ver cómo funciona esta instalación en un día ideal.
A ver, el documento describe la anatomía de un sistema hidráulico clásico. Ya sabes, recirculación, filtración y control de calidad de agua. Está diseñado al milímetro.
Todo perfecto sobre el papel.
Eso es. Empieza con el estanque principal. La piscina en sí. Después tiene una bomba de recirculación, un filtro que usa un medio granular para limpiar la suciedad física y una red enorme de tuberías con válvulas de regulación súper precisas.
Al leer esa descripción tan técnica, a mí me resulta inevitable trazar un paralelismo con el cuerpo humano.
A ver, desarrolla eso.
Pues fíjate, si lo pensamos, esa bomba de recirculación funciona exactamente igual que un corazón.
Vale, sí, bombea el fluido.
Claro, es el motor incansable que empuja el agua, manteniéndola en movimiento constante para evitar que se estanque y se corrompa.
Es una comparación muy útil. En un sistema cerrado, ese movimiento constante es el primer requisito para que todo sobreviva. Sin esa presión, el sistema entero se viene abajo.
Pues siguiendo con esa línea biológica, las tuberías serían como el sistema circulatorio, la red de venas y arterias.
Lógico.
Químicos. El sistema de dosificación de cloro serían los glóbulos blancos.
Atacando a los patógenos.
Exacto. Destruyendo las bacterias invisibles para mantener el organismo sin infecciones.
Pero claro, para que esa analogía sea completa necesitamos un sistema nervioso. Algo que coordine todas esas respuestas.
Ah, los sensores.
Eso es. El documento lo detalla muy bien. El sistema tiene sensores que monitorizan el estado del agua en tiempo real. Hay sensores de pH, de temperatura y unos muy específicos llamados de ORP o redox.
Que luego hablaremos de ellos porque traen cola.
Ya te digo. Estos sensores son los encargados de detectar si el cuerpo, por seguir con tu analogía, tiene fiebre o si sufre un desequilibrio químico grave. Si notan algo raro, envían la señal para que se libere más desinfectante.
Buscan la homeostasis siempre, ¿no? El equilibrio perfecto.
Esa es la idea. Es un ecosistema diseñado para corregirse a sí mismo.
Vale, pues hasta aquí tenemos la teoría de una máquina infalible, un circuito cerrado que se limpia solo en el entorno controlado de un plano de ingeniería.
Sobre el papel todo es precioso.
Claro, pero hay un elemento adicional en la lista. El factor que, el que rompe todos los esquemas.
El famoso componente impredecible.
Exacto. En las especificaciones técnicas, justo debajo de las bombas y los filtros, el texto incluye un componente llamado el usuario.
Y lo define de una forma maravillosa y terrible a la vez.
Sí, sí, con un término clínico implacable. Lo llama carga orgánica variable.
Carga orgánica variable. Es genial.
Es una forma increíblemente fría de referirse a, bueno, un día de verano con cientos de personas saltando al agua.
Gente sudando, perdiendo restos de piel, cabellos.
Polvo, cremas solares, aceites para broncearse. Todo eso va al agua.
Claro, y desde el punto de vista de la ingeniería, toda esa actividad humana es entropía pura. Es el caos.
Totalmente.
Puedes diseñar el sistema más perfecto del mundo, pero en el instante en que entra en contacto con el comportamiento humano masivo, metes unas variables que no puedes programar. La carga orgánica es el enemigo natural de ese equilibrio.
Y vaya si lo rompe. Porque la línea de tiempo que nos muestra el texto es la crónica de una muerte anunciada.
Es ver cómo un sistema robusto va perdiendo la batalla hora a hora.
Fíjate en los datos. A las 8 de la mañana, todo bajo control. El agua está clara, el estado visual es normal, el pH en 7,3, bastante neutro.
¿Todo tranquilo?
Temperatura a 22 grados. Y el nivel de ORP marca unos estupendos 710 milivoltios.
Claro, a esa hora el sistema aún no ha sufrido el estrés. Los glóbulos blancos están intactos y alerta.
Pero a las 12 del mediodía ya vemos cositas. El agua sigue clara, pero la temperatura sube a 25 grados.
Normal, por el sol.
Sí. El pH sube un poquito, a 7,6. Y el ORP baja de 710 a 650. A simple vista no parece alarmante.
No, todavía se sostiene.
Pero llegan las 4 de la tarde, las 16 horas. Y ahí la tensión invisible se hace visible.
Es el punto de quiebre absoluto. Los datos muestran que la temperatura se dispara a 29 grados. El pH llega a 7,9.
Que ya es bastante alto, ¿no?
Sí, empieza a ser un problema serio. Y el ORP sufre una caída dramática hasta los 570 milivoltios.
Y ahí es cuando la realidad física del agua cambia. El registro ya dice que el agua está algo turbia y que hay un olor leve.
Y eso desemboca en la crisis total de las 8 de la tarde, las 20 horas. El agua ya es oficialmente un entorno turbio.
Y la gente empieza a quejarse de irritación en los ojos.
Exacto. El pH llega a 8,1 y el ORP toca fondo en 510 milivoltios. El sistema ha colapsado.
A ver, al ver estos números, mi primer instinto es pensar que el calor ha creado un caldo de cultivo para las bacterias, ¿no?
Es lo que piensa todo el mundo.
Pero hay una pieza que me descoloca. Ese valor del ORP que no hace más que caer en picado. O sea, ¿qué es exactamente el ORP? ¿Es un medidor del cloro que queda en el agua?
Esa es la clave y es una confusión súper común. El ORP no mide la cantidad de cloro.
¿Ah, no?
¿Qué va? ORP significa potencial de oxidación reducción. En la práctica, lo que mide es la energía, la capacidad real que tiene el agua en ese momento para destruir los contaminantes.
A ver si lo entiendo. No te dice cuántos soldados hay, sino si tienen armas para luchar.
Exacto. No te dice cuántos glóbulos blancos tienes en la sangre. Te dice lo efectivos que están siendo.
¡Ostras! O sea que podrías tener una cantidad altísima de desinfectante en la piscina, pero si el ORP es bajo, ese cloro no está haciendo absolutamente nada.
Es inútil, efectivamente. Y ahí es donde la química nos explica este desastre. El mecanismo es fascinante. Resulta que cuando el cloro se disuelve en el agua, forma un compuesto súper destructivo que se llama ácido hipocloroso.
Ese es el asesino de bacterias.
Ese mismo. Pero la supervivencia de este ácido depende totalmente del pH del agua.
Necesita un ambiente específico.
Exacto. Necesita un pH relativamente bajo, sobre 7,2 o 7,4.
pero la tabla nos muestra que la famosa carga orgánica de la tarde hace que el pH suba sin freno hasta 8,1.
Se vuelve muy alcalino.
Y al volverse alcalino, el poderoso ácido hipocloroso se transforma forzosamente en otra cosa, el ion hipoclorito.
Que suena parecido, pero no es lo mismo.
Ni de broma. El problema de este ion es que es extremadamente perezoso. Es un desinfectante debilucho y lento.
Ah, vale. Es como si a tus glóbulos blancos les pusieran una armadura de plomo, ¿no?
Tal cual.
Están ahí flotando en la sangre, ocupando espacio, pero no tienen energía para perseguir la infección.
Es una visualización perfecta. Por eso el sensor de ORP se desploma. La máquina detecta que el potencial destructivo ha desaparecido.
¡Madre mía!
El cloro sigue ahí, pero está desactivado por culpa del pH alto. Y mientras tanto, la carga orgánica sigue aumentando.
Claro, la gente sigue sudando y metiéndose al agua.
Exacto. Devorando la poquísima energía de desinfección que quedaba. El sistema se ve desbordado.
Pues fíjate que esto me explica algo que siempre me había preguntado. El famoso mito del olor a piscina.
Uf, el gran mito. Sí.
Cuando entras a una piscina cubierta, huele a químicos a kilómetros, te arden los ojos, y todo el mundo dice que se han pasado con el cloro, como si el agua estuviera hiperdesinfectada.
¿Y es justo al revés? Es el malentendido más grande que hay. El cloro puro y activo, cuando está trabajando bien, apenas huele.
¿En serio?
Te lo juro. Ese olor asfixiante de las 4 de la tarde y la irritación de las 8 no son síntomas de exceso de cloro limpio. Son el resultado del cloro reaccionando con la materia orgánica. El sudor, la orina...
¡Ostras! ¡Qué asco!
Ya. Forman unos subproductos que se llaman cloraminas.
O sea que es el olor de la batalla perdida.
Me encanta esa frase, sí. El olor y la irritación son la prueba física de un sistema saturado. Es el grito de auxilio de la máquina. No hay sobreprotección. Hay una brecha de seguridad sanitaria total.
Increíble. Bueno, pues con este panorama tan claro de un colapso químico absoluto, llegamos a la parte que a mí me parece más provocadora del documento de la universidad.
El giro pedagógico.
Exacto. Porque la pregunta es, ¿cómo se espera que unos estudiantes de ingeniería del año 2026 resuelvan esto?
Uno pensaría que abrirían un simulador cuántico de fluidos o que programarían un algoritmo en tiempo real para ajustar las válvulas.
Claro, es lo suyo. Pero el encargo del documento rompe radicalmente con esa expectativa. La consigna para los alumnos no es calcular las dosis de ácido ni reprogramar nada.
Les exigen que cada uno produzca una especificación técnica inicial del problema.
Y para eso, atención, deben rellenar obligatoriamente un formato físico en papel.
La famosa ficha 1.
La ficha 1-pre-AI Problem Specification. Especificación de problema pre-inteligencia artificial. Y el texto tiene un matiz que me parece brillante. Dice, cito, «No busques una respuesta única correcta. Se trata de dejar visible tu proceso de razonamiento con lo que sabes ahora».
Es que hay que pararse a pensar lo inusual de esto. En pleno 2026, con un sistema que ha fallado estrepitosamente, la universidad les exige usar un papel.
Resulta súper contraintuitivo.
Claro.
Es que casi parece arcaico, ¿no? Exigirles trabajar con boli y papel, prohibiendo herramientas que van a usar en su día a día en el trabajo. O sea, les hacen apagar el móvil.
Sí, sí, pero esta aparente contradicción apunta directamente a cómo funciona nuestra mente en el aprendizaje complejo. Hay un concepto clave en psicología cognitiva que es la descarga cognitiva.
Vale, ¿y eso qué es exactamente?
La descarga cognitiva ocurre cuando externalizamos el esfuerzo de retener información o analizar algo, delegándolo en un dispositivo.
Ah, vale. Como cuando ya no te aprendes el camino a un sitio porque pones el GPS por defecto.
Exacto.
O cuando no te sabes el número de teléfono de tu madre porque está en la agenda del móvil.
Justo eso. Y, a ver, la descarga cognitiva es súper útil para la eficiencia del día a día, pero es letal para el aprendizaje profundo.
Claro, porque tu cerebro deja de esforzarse.
Si un estudiante de 2026 coge esa tabla de datos y la mete directamente en un modelo de inteligencia artificial, la máquina va a procesar la química en fracciones de segundo.
Y le va a dar la solución en bandeja.
El problema técnico de la piscina se resuelve, sí. Pero el problema pedagógico ha fracasado por completo.
Porque el estudiante no ha entendido absolutamente nada de lo que ha pasado en el agua. La comprensión no ha ocurrido en su cerebro.
Eso es. El cerebro humano necesita fricción para crear nuevas conexiones neuronales. El documento de la USACH tiene una regla inquebrantable que justifica el uso del papel. El tachado no se borra. Forma parte de tu rastro de pensamiento.
¡Qué bueno!
Al enfrentarse a los datos y tener que escribir a mano, el alumno formula hipótesis, se equivoca, tacha, y finalmente conecta él solito que el pH alto está desactivando el cloro y hundiendo el ORP.
O sea que ese rastro de pensamiento, los tachones, son como las cicatrices físicas de que han aprendido de verdad.
Es la prueba de que el cerebro ha mapeado la estructura del problema. Si permitimos una descarga cognitiva prematura usando la IA de buenas a primeras, el profesional no desarrolla un modelo mental.
Y el día de mañana, cuando surja algo que la máquina no previó, se quedará en blanco.
Se convierte en un simple operador ciego.
Termina exactamente igual que el pobre hombre de mantenimiento de la piscina a las 8 de la tarde.
Exacto.
Interviniendo a la desesperada porque ve una luz roja de alarma, intentando apagar síntomas pero sin entender las tripas del fallo. Es un ejecutor de instrucciones que no comprende el sistema.
Por eso la brillantez de este protocolo de la universidad es que asume que la inteligencia artificial se va a usar sí o sí.
Claro, el nombre lo dice, protocolo pre-IA. Saben que va después.
Pero establecen un peaje obligatorio. El ser humano debe definir el problema primero. Forzar esa desconexión es, sinceramente, una estrategia de supervivencia intelectual.
Es asegurar que el ingeniero dirija a la máquina y no al revés, que la máquina asista a un intelecto que ya tiene cimientos sólidos, en lugar de reemplazar a una mente que, bueno, que ha decidido ahorrarse el esfuerzo de pensar.
Totalmente de acuerdo.
Pues si hacemos un repaso de lo que implica este caso, la verdad es que es un viaje fascinante. Hemos empezado viendo las tripas de una piscina recreativa, viendo cómo un sistema hidráulico impecable se viene abajo por la impredecible carga orgánica humana.
Hemos desglosado la química del fracaso.
Sí, sí.
Como el pH sube, el cloro se inactiva, el ORP cae en picado y el agua se convierte en ese caldo turbio que huele fatal.
Y más allá de todo eso, la gran revelación ha sido el enfoque educativo, un protocolo que frente a un colapso súper tecnológico fuerza a los alumnos de 2026 a aislarse de las respuestas inmediatas.
Es una defensa ultranza de la fricción cognitiva.
Absolutamente. Y al comprender la importancia de esto, de documentar los errores en papel antes de encender las máquinas, pues a mí me surge una reflexión final que creo que es para pensarlo y va mucho más allá de la ingeniería.
A ver, dispara.
Si el primer paso innegociable en un protocolo tan avanzado para 2026 es apagar todo y usar boli y papel para que quede constancia de nuestros tachones,
sí.
Cabe preguntarse, para quien nos escuche, con nuestras rutinas hiperconectadas de hoy en día, ¿en qué otras áreas y decisiones importantes de la vida estamos borrando nuestro propio rastro de pensamiento?
Muy buena pregunta.
¿En qué momentos nos rendimos a esa descarga cognitiva y dejamos que la tecnología nos dicte cómodamente cuál es la primera respuesta? Ahí lo dejo.
Da que pensar, desde luego.